Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos el capítulo 487, el undécimo de la decimoquinta temporada. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar al reloj de Fútbol Sala. Tenemos muchas ganas de la Supercopa de España. Un cartel inédito, con un campeón de Copa en Segunda División. Nos espera este próximo fin de semana. No nos olvidamos del Real Betis Futsal. Enseguida hablamos con su gran capitán, con Lin. Cancho, Rodríguez Navia y nuestra querida Álvada se citan en un ratito también para hablar de un montón de temas. Nuestra no menos querida Teresa Sendín nos cuenta luego noticias de nuestros futsaleros por el mundo. Vamos a poner también al día la segunda división masculina y la primera femenina. Así que lo tenemos ya todo empaquetado para comenzar hoy con Javier Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Bueno, más de 3.000 almas se dieron cita en Madrid este pasado fin de semana para celebrar el 30 aniversario. 30 aniversario, que se dice pronto, pasa el tiempo de una forma brutal, de una banda de rock mítica como es Sober. Un conciertazo que se puso en marcha con un tema mítico de la banda que tiene un montón de años, con el que también ponemos en marcha este Futsal Cope. Se llama La Estrella Polar. Como consuelo, este es mi rincón donde el paso del tiempo desgasta mi aliento y mi estrella polar se perdió en el firmamento y por más que intento no la puedo encontrar. Bueno, normalmente solemos hablar al comienzo de cada programa con un protagonista de primera división. Iba a decir que íbamos a hacer la sección con el Real Betis Futsal. Es líder absoluto de segunda división. Llevamos unos años en los que hablar del líder del segundo clasificado de segunda es un casi primera. Estamos hablando con el vigente campeón de la Copa del Rey. Y es que para muchos el Real Betis sigue siendo top, como lo sigue siendo también su gran capitán, Colín, que sigue siendo un grande. Nos gusta de vez en cuando hablar con él y le agradecemos una vez más que esté al otro lado del teléfono. Don Ángel Velasco, hola Lee, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, supongo que no más emocionados que tú en este caso, porque tenéis un fin de semana apasionante. Está yendo la temporada fenomenal y seguro que la Supercopa de España, aunque sea un título entre comillas menor, vamos que sí luciría bonito en las vitrinas del Betis, ¿eh?
Sí, bueno, pues la verdad es que está siendo una semana para nosotros muy bonita, donde nos estamos dedicando al 100% en este título, en esta recompensa que viene del año pasado. Y bueno, lógicamente para nosotros esto no es un título menor, es un premio, así que lo tomamos con muchísima ilusión y siendo conscientes de los rivales que nos vamos a enfrentar. Como tú bien has dicho, estamos en segunda división por nuestros méritos también del año pasado, pero gracias a esos últimos méritos que hicimos, pues tenemos esta recompensa. Así que a ver qué tal se nos da ese primer partido contra Pozo. Bueno. Siempre hay que dejar ahí especulando un poquito para el día siguiente, a ver si hay suerte.
Bueno, yo creo que el scouting lo habréis hecho muy bien, compró con él al frente, además conoce muy bien la región de Murcia, tenéis enfrente al Pozo, y yo qué quieres que te diga, sobre qué hay que enfrentarse al Pozo Murcia, mejor ir a pescar en el Río Revuelto, lo mismo sale algo interesante.
Bueno, pues mira, al final también hablamos y somos conscientes del potencial que tiene, indudablemente. Pero bueno, puede ser un arma de doble filo también a nuestro favor, depende cómo vaya el partido. Y siendo conscientes de que hace ya unos meses en la Copa del Rey les eliminamos aquí en casa, que recientemente hemos perdido contra Inter, y desde entonces sí que es cierto que les está costando bastante en Liga, desde ese enfrentamiento que tuvimos. Han tenido muchos empates y derrotas. Así que bueno, vamos con un planteamiento interesante para este partido, y sobre todo, sin ninguna duda, tenemos que hacer el partido perfecto para tener alguna opción, no para ganar, para tener alguna opción, que tiene mucho potencial, la verdad, tiene jugadores de mucho talento.
Bueno, pero mirando las dos plantillas, al final tampoco hay tanta diferencia entre lo que teníais los dos equipos el año pasado y lo que hay ahora. O sea que estamos... Por eso te digo que tampoco hay tanta diferencia en cuanto a mirar si estáis en primera, segunda división. Estamos hablando de un equipo top de segunda y un equipo histórico al que la presión le puede y que ahora mismo no tiene... Y eso sí que es raro verlo, ¿eh? Ver que el Pozo Murcia, a falta de una jornada para que se cierre la primera vuelta, no tiene todavía el billete para la Copa. O sea que por eso decimos que vamos a ver.
Sí, sí, sí. Yo humildemente te lo agradezco tus palabras, pero estamos hablando con el Pozo de Murcia, con grandísimos jugadores, y sí que es cierto que nosotros ahora mismo estamos ahora mismo en una dinámica muy positiva en nuestra competición, que es segunda. También en Copa del Rey, pues bueno, hemos perdido contra Inter, dejando a Pozo eliminado, y hemos hecho un buen papel. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara este fin de semana. Así que con la máxima ilusión, y ya te he dicho que con los pies en la tierra, porque estamos hablando de Pozo en Murcia, la verdad.
Y bueno, ya no vamos a mirar en el otro lado del cuadro, ¿no? Tenemos al Jimby Cartagena y al Barça, en fin, ¿qué vamos a decir? Son palabras mayores. Pero bueno, eso vamos a dejarlo de momento, partido a partido, como se suele decir en estos casos, pero... aquí, ¿yo qué quieres que te diga? Es que, por verlo de una forma optimista, y como seguramente lo puedan ver algunos aficionados del Betis, el Pozo tocado, el Barça, bueno, con dudas, ya sabemos que sube, baja, las dinámicas, etcétera, etcétera, ahora parece que vienen de dos partidos un poquito más interesantes, Jimby Cartagena, que viene de jugar precisamente ayer frente a Peñíscola, se quejaba duda de que no le dejan más que un día para preparar la competición. O sea, los que vais a llegar sin sudar, que vais a llegar con traje y sombrero a Cartagena, sois vosotros.
Sí, bueno, al final depende cómo lo quieran mirar. Yo lo miro desde mi punto de vista, como te he dicho antes, o lo vemos desde este punto de vista, que es un premio para nosotros. Nos vamos a enfrentar a los tres mejores equipos históricamente, por así decirlo. Entonces, el primero es el Pozo, ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Si tenemos esa grandísima suerte, ¿a quién escogemos? ¿Al Barça, que nadie le quiere en las finales? ¿O al Cartagena, campeón de Liga, que el año pasado tuvimos la suerte también de ganarles en esa Copa del Rey? Entonces, nada, con los pies en la tierra, como tú bien has dicho, paso a paso, partido a partido, a intentar disfrutar de cada momento de este premio que nos hemos ganado, y a dar el máximo, que para eso competimos y somos profesionales. Eso tampoco se nos olvida. Así que humildemente vamos a ir a ello.
Hablabas precisamente del partido contra Inter. Sí. Vaya eliminatoria. Yo no sé si seas de las que duelen. Yo sé que Inter es Inter. O sea, ahora mismo, en una semana ha cambiado todo, ahora mismo se ha puesto líder de primera. Pero es que lo tuvisteis 3-0 a vuestro favor. O sea, es de esas derrotas que salís dando con la cabeza en cualquier pared del vestuario diciendo, pero si es que lo hemos tenido, o entra dentro de los planes caer eliminados contra Inter.
No, a ver, antes del partido, pues como estamos haciendo ahora, pues tú especulas, ves el Pozo, es el Inter, el Barça, Cartagena, y sabes a quién te enfrentas, porque somos de segunda, y por mucho que queramos, pues bueno, estamos donde estamos por algo. Pero cuando llega la hora de la verdad, que pita el árbitro y empieza el partido, nosotros teníamos un planteamiento preparado contra Inter, que salió a la perfección en la primera parte, donde aprovechamos nuestras ocasiones, donde conseguimos frenar el ataque, por así decirlo, casi completamente de Inter, que están a un nivel espectacular, con ese juego que están haciendo de cuatro, de movilidad, de rapidez, y lo conseguimos en la primera parte. Pero sí que es cierto que la segunda parte quizás nos faltaron las fuerzas, atrevimiento, valentía, para seguir con ese resultado a favor que teníamos de 3-0, y al final, en el último segundo de una estrategia, nos consiguieron ganar el partido, así que son merecedores de ello. Pero sí que es cierto que también hicimos méritos para haber pasado a la siguiente ronda. No ha sido así. Al final te quedas con el trabajo del equipo, orgulloso de ello, y a peñar ahora este nuevo fin de semana que tenemos.
Y luego llega el partido que habéis jugado este pasado fin de semana frente a Unión África Ceuti, 11-5, ahí es nada. Es que nos da opción a que os quede un poco de rabia, por lo menos, para llegar, para decir, pues la rabia de no haber pasado contra Inter o cualquier... Vais a llegar, es que lo que digo, no sé, yo os veo, desde fuera os veo bien, y al final son dos partidos, o sea, es que pueden pasar muchas cosas. Luego es verdad que siempre hablamos, cuando hacemos las típicas tertulias, sobre todo en la Copa de España, que nos encanta, a ver, ¿qué va a pasar? A todos nos gusta que pasen sorpresas, pero al final siempre gana uno de los favoritos. Pero en este caso son solo dos partidos. No sé, yo es por verlo de alguna manera.
La verdad, La verdad es que la dinámica que estamos llevando, como te he dicho antes, está siendo muy buena, excepcional. Pero luego también hay algunos puntos de ventaja que podemos tener si tuviésemos la suerte de tener un segundo partido, que es quizá también lo que nos pasó un poco con Inter en la segunda parte. Tenemos una plantilla ahora mismo de 9 jugadores de pista, con 3 porteros, 2 que vienen del filial, porque hemos tenido una lesión, que es la de Franco, y una salida, la de Pablo Muñoz. Entonces, quizá en ese aspecto el físico contra estos equipos que tú tienes que ir al límite para intentar tener opciones, quizá puede ser unos aspectos claves. Pero estamos hablando de un segundo partido, entonces vamos por el primero y el segundo se juega de corazón, ¿sabes? Se juega de corazón, así que ahí te dejas la vida.
Sí, señor. Sí, sí. En cuanto a horarios, da igual jugar, vosotros es verdad que en segunda división soléis tener muchas jornadas los sábados a media tarde, da igual jugar a las 4 menos cuarto que a las 8, el cuerpo está preparado de igual manera, o a lo mejor a las 8, pues no sé si a lo mejor habrá más ojos centrados en la televisión, se da por teledeporte, no sé.
Bueno, al final ya sabes que los jugadores, los equipos tenemos nuestras rutinas, ¿no? Diarias, sobre todo a la hora de llegar a los partidos, pero también es cierto que somos profesionales y esas rutinas las adaptamos al horario del partido. Entonces, pues en esta ocasión, por hablar de algo, el desayuno le adelantaremos un poquito, el scouting, la hora de la comida, y al final pues intentas que la hora del partido sea la más normal posible. Así que bueno, no es un factor que realmente marque la diferencia jugar a las 4 o a las 8. Sí la puede marcar a la hora de recuperación de los dos equipos que lleguen a la final. Es cierto que nosotros jugamos los primeros junto con el Pozo, pues el que llegue a la final pues tendrá 4 horitas o 3, 4 horitas de diferencia, que sinceramente tampoco se van a notar, porque llegará a ese auto.
Bueno, pues seguro que los demás equipos también han tomado buena nota de lo que está haciendo el Real Betis Futsal, como queríamos dejar constancia en este Futsal Cope. Lin, enhorabuena por lo que lleváis de temporada. Ya ha dicho el míster que hay que apretar todavía más en la segunda, porque la segunda vuelta va a ser tela marinera y tenéis un triple empate a 31 puntos. Es que la segunda lleva unos años que está a un
muy
nivel brutal, brutal. Sí. Hay tantos equipos de primera y concentrados. Pasa un poco como en el fútbol 11, que hay veces que hay partidos de segunda división que te pueden interesar más que algunos de primera, con todos los respetos. Pero bueno, hay para gusto los colores y ya te digo, y teniendo además una plantilla tan tan competitiva, pues apetece, desde luego. Lin, gracias de nuevo por atender la llamada de Futsal Cope. Disfrutad del fin de semana y bueno, pues a por todas. En este caso, que gane el mejor. Y si el mejor es el Real Betis Futsal, pues que gane el Betis.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la atención y por todo este tiempo. Así que gracias y a disfrutar el fin de semana.
A ti, como siempre. Gracias, Lin. Un abrazo.
Un saludo, que vaya bien. Hasta luego.
Vamos con la tertulia. Bueno, el concierto del que hablamos este pasado sábado nos dejó momentos como este. Es fácil de encontrar, está en YouTube, que es la interpretación de ese tema que se llama Paradiso, junto a Ruth Lorenzo, que es una todoterreno. Hay una cantidad de comentarios que dicen, es que esta mujer podría dar el giro al rock, al metal, a lo que quiera, porque tiene una voz adaptable a cualquier registro. Y además fue una de las invitadas, de las muchas invitadas que estuvieron con Sober compartiendo algunos de los temas de la banda. Yo lo ponía entero, pero es que si no nos vamos a quedar sin tertulia. Tengo por aquí, se nos ha venido al estudio central de la cadena COPE, Alba da. Alba, muy buenas.
Buenas tardes.
Que no ha dejado de sonreír escuchando a Lin. Es que me vienen tan buenos recuerdos de Lin.
Las copas de España y esas cosas.
Claro, 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 claro. Y además le hemos tenido aquí en los estudios, es un tío encantador. Que el físico le acompaña. O sea, es que es de más o menos de nuestra quinta este hombre y está...
Bueno, es que hemos crecido juntos futbolística y periodísticamente, hemos compartido muchos ratos en pabellones, además es un jugador con el que puedes tener muchas conversaciones futbolísticas porque sabe analizar muy bien, es un jugador muy inteligente, que sabe leer muy bien los partidos, así que es un grande al que le tenemos mucho cariño y encima, pues como él decía, van de tapados, pero ojo con el Betis porque hay tantos marrones abiertos en otros equipos, que igual a ellos eso les beneficia mucho.
Como bien decía, a lo mejor le puede penalizar un poquito más, la plantilla es un poquito más limitada, pero es que están los grandes, bueno, empezando por él, están ahí.
Claro.
Y luego, todo ese buen trabajo que se hizo estos últimos años de cantera, tienen una cantidad de chavales que ya llevaban unos cuantos años en primera división. Cristian Povea, yo soy un enamorado de Cristian Povea, un crack, por ejemplo. La portería cambió bastante, por ejemplo, pero es que sigue teniendo jugadores de primer nivel. Y es verdad que miras la plantilla del Pozo, la plantilla del Betis, y tampoco hay tanta diferencia. Así que por eso. Y luego ya, como bien dice, luego lo que pase en la final, pues en una final te puede pasar de absolutamente de todo. No sé cómo se le pone el cuerpo a nuestro querido Cancho Rodríguez Navia. Cancho, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, aquí estáis. Oh, bueno, es que me acaba de... Os veo ahora a los dos juntos en el mismo plano, cada uno en un sitio. Y el otro día hablábamos de las retransmisiones, de tal. Es que es inevitable. Haber compartido micrófono, yo no tanto como Santi Duque con vosotros en Gol, pero sí estuvimos en la misma casa en MediaPro. Y recordamos con un cariño espectacular todo lo que vivimos ahí. Pues eso, cuando el fútbol sala tenía un poquito más de dinero, que no decimos que fuera por nosotros, ni mucho menos, es que ahora las cosas se hacen sencillamente peor, pero pues eso.
Bueno, es que fue una época grandiosa. Yo que, bueno, pues tenía la suerte de viajar, ahora que estábamos hablando del Betis, cuando ibas allí a Sevilla, ibas a su pabellón. Creo que es un equipo que cuidaba muy bien lo que es la prensa, lo que es las retransmisiones, lo que es lo que necesitábamos, y yo poderlo compartir, bueno, a Cancho es que lo quiero muchísimo, él lo sabe perfectamente, pero es que además hemos compartido tantos momentos fuera de lo que es la cámara, aunque sí en una retransmisión, porque claro, en la retransmisión se ve el partido, pero si nos escuchan 2 minutos antes y 2 minutos después, Cancho, con la cantidad de cosas que nos pasaban en directo, con cómo podíamos solventar la mitad de las cosas que surgían ahí, bueno, pues eso también te une mucho, y al final, pues contigo, con Santi, con Cancho, siempre va a haber una relación muy especial, porque vivimos algo único, yo creo.
Sí, sí, desde luego, una etapa muy bonita a nivel profesional, eso lo coincidimos, y cualquier persona que se dedique al fútbol sala lo sabe, es un deporte muy agradecido. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Es que no quiero volver otra vez en la tertulia lo mismo, es decir, la de cosas que se podrían hacer.
La nostalgia.
Cancho, madre mía, bueno, que... Sí.
Bueno, yo antes de nada, Javi Hook, sí, quiero darle enhorabuena y las gracias a Alba porque nos va a traer un porterito.
Oh.
Nos va a traer un porterito, es el compromiso que hay, y ahí ya me ha confirmado que sí. O sea, que va a crecer el fútbol. O sea, y lo que estabais comentando de la tele, yo no sé si lo haríamos mejor o peor. Yo tengo mi teoría y no la voy a decir por modestia. Pero de luego que el cariño que le poníamos, las ganas. Es decir, Alba, que ha chupado viajes difíciles en cada en semanas. Además, fíjate, con aquello de la pandemia y toda la pospandemia y todo, cogió una época muy difícil. Esos 2 minutos antes en los que el delay, en los que no funcionaban los micrófonos y tal, y al final todo salía pues a base de trabajo y sobre todo, como te digo, de mucho cariño. Por lo tanto, yo sí que creo que en eso los tiempos anteriores fueron mejores.
Ay, en fin, suspiro de nostalgia. Antes de... Yo te llamaba, Cancho, para preguntarte por tus sensaciones para la Supercopa de España. Venimos de hablar con Lin. A 2 partidos, es verdad que el cartel para el Betis es muy difícil, es un cartel inédito, pero es que ahí están las opciones. Le he dicho a Lin, vosotros vais a ser los que lleguéis con menos sudor en el traje, porque están Jimmy Cartagena, ahora hablaremos de las palabras de duda, Jimmy Cartagena, que viene de jugar contra Peñíscola, que viene una semana intensa, el Barça, que parece que solventa sus dudas, pero tiene en sus manos ganar el partido, y el Pozo, que viene como viene, sin haber hecho todavía los deberes para la Copa de España. O sea que, la primera pregunta,
sí.
¿A quién ves mejor para el torneo?
Es que veo a todo regular. Entonces, es decir, al final no hay un equipo que esté destacando, pero son torneos a 2 partidos en los que, bueno, el Betis va sin esa presión, va con esa ilusión, es decir, han ganado una copa, con lo cual tampoco les puedes acusar de inexperiencia en esos momentos importantes, ¿no?, de los partidos en los que tienes que saber a lo que estás jugando, tienes que leer lo que está pasando en la pista, ¿no? Y además tiene una ventaja añadida, además de esto, es decir, que en la versión de este año de la copa ya no es que hayan ganado al Pozo, es que le han goleado, ¿no? Y entonces eso también, cara a plantearte el partido, te da mucha mucha ventaja y sobre todo mucha mucha moral a tu propio equipo de saber que te estás enfrentando a un rival de categoría superior, de jugadores superiores por las internacionalidades que tienen, por el presupuesto que tiene el equipo, pero al que cuando le has mirado a los ojos le has plantado cara y le has eliminado, con lo cual está muy abierta. Y la otra semifinal, bueno, yo creo que es favorito Gimbi porque está en un buen momento, porque juegan en casa, porque el Barcelona empieza a tener sensación de inseguridad y de cierta urgencia a la hora de tener que empezar ya la nueva etapa de Tino a consolidarse con triunfos, pero es una Supercopa muy, muy, muy abierta. Y luego, si quieres, hablaremos un poco de la organización y de todos los cambios que va habiendo de RAR y todo eso, que al final no se cuida al espectador, ni de televisión, ni el in situ, pero es una, deportivamente me parece una Supercopa interesante.
En este caso, ¿ves ganador, por lo tanto, al que salga de la segunda semifinal?
No, no. Fíjate, yo creo que el Pozo tiene muchas opciones de ganar esta Supercopa, ¿no? El Pozo es un equipo que nos revienta siempre las apuestas, nos revienta todos los cálculos, porque cuando decíamos que no estaba bien, de repente coge una racha extraordinaria en la Liga, se pone casi líder, jugando bien. De repente, cuando le decimos que ya por fin se ha consolidado el equipo, entra en una crisis, tenía que anotar desde el 19 de noviembre, no gana un partido. ¿Tú crees de lo que es eso, para un equipo como el Pozo en las competiciones y entra en crisis? Entonces, bueno, ahora mismo nadie le da como favorito, creen que es un equipo que también está eliminado en la Copa del Rey, con lo cual tiene mucho que perder. Y yo creo que es, para mí, el principal aspirante a ganar la Supercopa.
Alba, es un... Yo entiendo que no es fácil. Yo es que ya me has escuchado ahora con Lin. Yo tampoco lo tengo muy claro lo que pueda pasar a dos partidos. Y ojo con Gimbi Cartagena, no le puede dar la presión. Yo en principio es favorito por aquello que juega en casa, pero...
Bueno, a ver, lo que está claro es que una competición como una Supercopa o una Copa de España, cuando se juega algo así como muy rápido, en el que es un fin de semana, puede pasar cualquier cosa. Además, a un partido en una semifinal puede ganar un equipo u otro. Es cierto que Gimbi, bueno, pues de la trayectoria del año pasado, por cómo ha ganado los títulos, que viene ahora de ganarle a Peñíscola, que sí que es cierto que venimos de la polémica, que luego hablaremos, pero puede que psicológicamente venga como reforzado, porque es como, encima que me pones el partido a 3 días que tengo menos tiempo, pues toma, voy y gano. Puede ser, porque encima está en terreno conocido. Pero yo sí que es cierto que quien salga de ese Gimbi Barça lo veo con un plus, pero no porque sean mejores equipos, sino porque a veces, psicológicamente, sí que cómo se afrontan estos partidos viene mucho de la trayectoria que tú tengas anterior. El Pozo, por ejemplo, bueno, pues ya sabemos lo que pasa a veces en las finales, ¿no? Que a veces parece que es psicológico, porque tienes una final totalmente encaminada, vas ganando y de repente pierdes. Yo creo que eso a veces, digo, es que tiene que ser psicológico, porque no es deportivo, no es porque deportivamente no te alcance. Así que yo creo que quien gane del Gimbi Barça ganará la Supercopa. Veo un plus por delante a Gimbi por la trayectoria que trae y porque el Barça no está en su mejor momento, pero es que al final el Barça también es el Barça. O sea, tú no puedes coger y decir el Barça no es favorito cuando se está jugando un título porque es para lo que están.
Y al revés, preguntado al revés, comienzo contigo, Cancho. ¿Hay alguno de los cuatro equipos, en este caso obvio al Betis porque es el equipo de menor categoría, al que le haga más daño no ganar la Supercopa? En el fútbol pasa y en otros deportes pasa. Al final dices, bueno, es un título menor, que si lo ganas lo has ganado, pero que si lo pierdes, ojo, ¿a quién le puede pesar más no ganarlo?
Sí, la pregunta es muy clara. Yo creo que es el Barça. Creo que es el Barça porque es un nuevo proyecto, pero es el equipo del máximo presupuesto, es el máximo favorito a todas las competiciones. No está en Europa este año, con lo cual la situación incluso del club no es la más idónea económicamente en todos los aspectos, por lo cual necesitan agarrarse a méritos deportivos para justificar costes económicos. Entonces yo creo que el Barça es el que más tiene que perder y el que peor saldría, sobre todo si cae en las primeras semifinales.
¿Coincides?
Totalmente, totalmente. Al Barça al final es un equipo que siempre se le van a exigir títulos, ya no solo por el presupuesto, sino por el escudo que llevan en la camiseta. Y no ganar, bueno, creo que de los cuatro es al que más le supondría, ¿no? O al que más se le puede echar en cara algo.
Bueno, esto va a ser este próximo fin de semana, como decimos, 3:45 la primera semifinal, 8 de la tarde la segunda. Cancho, que has acercado ahí un poquito el morro y al final con los horarios, es como que el cuerpo te pide ver las dos semifinales juntas. Al final, una que tenía el primer horario a las 4 se adelanta un poquito, que es la primera de las dos. Bueno, pues sí, queda un poco, ¿verdad? Como que, venga, vamos a hacerlo juntos, luego vamos a venderlo esto bien en televisión, que salgan las cosas bien, y al final queda, pues eso, sí, la organización queda un pelín... Eso.
No, queda un pelín en la línea que se está haciendo todo, Javi Juli. Yo creo que la gente dirá, qué pesados son estos, o qué pesados es el señor, que siempre está hablando de lo mismo, pero yo no hablo de lo mismo, hablo de lo deportivo y ojalá solo hablara de lo que pasa en el 20x40, pero es que sigo pensando que es una falta de respeto lo molesto con la Copa, ¿no? Es decir, han cambiado el calendario de la Copa, lo han adelantado una semana como si esto fuera un maratón de verano, que dice, pues en vez de jugar este fin de semana, jugamos el siguiente, ¿no? Hay mucho, mucho en juego, muchas aficiones, pabellones, hoteles que se trastocan, permisos de trabajo y con eso no se juega. Y luego en este caso es igual, es decir, 4:45 ya de por sí es un horario raro, ¿no? Pero si encima lo has cambiado hace 3 días, la gente que dirá, pues no afecta mucho, claro que no afecta en 15 minutos, te afecta relativamente, porque si tú tienes reservado un restaurante o si tienes un viaje de tren, o sea, a lo mejor ya no vas con esa premura de tiempo, pero sobre todo las horas que hay entre partido y partido. Pero al final la lectura es que les importa poco el espectador, que les importa poco el televidente, y que, bueno, hay que cumplir, hay que rellenar la hoja del calendario con una Supercopa, pues se rellena y a la siguiente competición.
Y eso que tiene un cartel bonito, o sea, que esto es una Supercopa que se vendería bien en condiciones, pero bueno... Uh-huh. En fin, luego esto pues se traduce en las audiencias, o sea que habrá que seguir de cerca lo que dice luego. Teledeporte, que es lo que también nos da rabia, decir, jolín, es que hasta el final parece que incluso cuando lo das en abierto parece que ya esto ha dejado de interesar y no debería ser así.
Yo quería añadir una cosa que creo que antes, cuando por ejemplo era la Copa de España, que era como el evento de referencia del año, tú de un año para otro, bueno, igual no de un año, pero sí de principio de temporada sabías cuándo iba a ser la Copa.
Sí.
Eso a nivel de espectadores, porque yo me encuentro todavía a veces por la calle o gente que me conoce, que sabe que bueno, pues que estamos en el mundo del fútbol sala, que me comenta, que me decía, es que antes íbamos 20, porque a principio de temporada decía, pues la Copa es este fin de semana, son estos 4 días, en este lugar de España nos vamos ahí todos los amigos y nos juntamos. Y ahora, como se hace todo rápido y mal, pues la gente dice, bueno, es que ya no me apunto porque si me cojo los días igual luego lo cambian, igual luego la fecha no es. Luego, entonces, o se anuncia 15 días antes y tampoco tienes a nivel logístico pues esas facilidades de encontrar un lugar donde dormir, de organizar un viaje o a nivel económico. Entonces, creo que eso a lo que estábamos acostumbrados de decir, bueno, acaba una Copa de España y ya casi estamos organizando la que viene, y era como un lugar en el que mucha gente se reunía.
Es que era la fiesta de las aficiones.
La fiesta de las aficiones en el que las mismas personas nos veíamos año tras año. Sí. Y era como, da igual lo que tengas que hacer en tu vida, estos 4 días
es
sagrado, todo el mundo va a estar allí.
Sí,
y
exacto.
Eso se ha perdido. Sí. Y eso se ha perdido por pues cuestiones como estas, que es que da igual que adelanten 15 minutos un partido. O sea, sí, racionalmente no influye a gran escala, pero sí influye todo lo que viene detrás, todos los cambios que ha habido y al final el malestar de la afición, porque es, bueno, es que ya parece que voy a jugar dentro de una hora y una hora antes igual me cambias el partido. ¿Sabes? Esa inseguridad hace que la gente no haga esos planes y eso afecta mucho.
Desde luego. Bueno, como dice Cancho, 15 minutos no es mucho, pero es verdad que también da esa sensación de decir, venga, al final 4 o 3:45, el que lo quiera ver por la tele y no se haya enterado del cambio de última hora, pues al final va a llegar y con el partido empezado. Bueno, en fin, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Quería también hablar un poquito de lo que venimos de este fin de semana, en el que hemos venido hablando también del Pozo, precisamente porque se nos hace muy raro ver al conjunto murciano a falta de una jornada sin el pase para la Copa de España. El Pozo 22 puntos, Industrias 21, Xota 20, ese punto de Aneitasuna, que en otras condiciones normales incluso podría darse por bueno viendo la dinámica del Pozo, pero cuando te estás jugando el pase para la Copa, se me vuelve a antojar en este caso, insuficiente. Y no es por centrarlo todo en el pozo, pero es que no deja de ser llamativo. En esta última jornada, desde luego, ese empate a uno entre Sota, el buen hacer de Sota, desde luego, sin duda alguna, frente al pozo, pues ahí está, que nos deja una última jornada de la que lo haremos la semana que viene, pues ahí con una incertidumbre que no es buena. Cancho.
Hombre, tiraríamos, habría que llamar a la enciclopedia Gustavo para ver si finalmente no se clasifica el pozo, cuántos años hace que no sucede esa situación, ¿no? Perfecto, yo creo que el pozo se va a clasificar, pero por el favor que le va a hacer Palma. Yo creo que puede ser que no gane, yo creo que lo va a pasar mal si no gana contra Movistar Inter, que está en un buen momento, pero Osasuna no va a ser capaz de ganar en las Islas y eso es lo que le va a permitir entrar, ¿no? Porque se podría dar la circunstancia de que si Osasuna gana en Palma, podría darse ese hecho histórico de que el pozo no entrara. Entonces ahí sí que yo creo que podría haber ya movimientos a nivel de Tomás Fuertes, ¿no? Del presidente, ¿no? Que llega un momento en el que diga, oye, vamos a ver, una cosa es que no ganemos, bueno, puedo entender eso dentro del deporte, pero ya que no nos clasifiquemos entre los ocho, ya parece que algo está fallando en el equipo. Por eso te digo que creo que afortunadamente para el Pozo, en el cual tengo muy buenos y grandes amigos, pueden entrar en la Copa, pero creo que va a ser de una manera por la puerta de atrás y sudando.
Y también quería hablar, justo si la semana pasada destacábamos el papel de Peñíscola, del líder, dos partidos seguidos, dos derrotas consecutivas, y además llamativa las dos, la primera frente a Burela, por 1-4, el mensaje de Santi Valladares, lo podemos escuchar. Santi Valladares, el técnico que yo creo que fue muy claro, seguramente fuera una de las derrotas, o mejor dicho, uno de los marcadores, de los signos más inesperados, pero que hizo una lectura, yo creo que muy certera, de lo que pasó en ese partido.
Felicitar a Burela porque hizo un partido tremendo. Las excusas y las disculpas y los esquis y los peros podemos poner todos los que queramos, pero este equipo con esquis y peros no va a ningún lado. No salimos a competir. Y cuando nos dimos cuenta ya estamos 0-2 por debajo. En los libros tienen varias lecciones, ¿no? Hay las lecciones que te gustan y las que no te gustan. Sobre todo las que no te gustan son las que más te enseñan. Y hoy nos enseñaron la lección 4, que no nos gustaba. Que hay que salir con actitud, hay que salir como el equipo que somos, como el Peñíscola que somos.
Primera derrota en casa, luego vino la derrota frente a Jimby Cartagena y ahora, pues, un pasito atrás. Yo creo que entraba también dentro de lo previsible, o sea, que Peñíscola pueda tener una mala racha, ahora en este caso dos derrotas consecutivas, pero ¿quién iba a pensar que la primera derrota en casa iba a ser precisamente contra Burela?
Bueno, yo creo que a veces equipos como Burela, que están en una situación ya no solo deportiva, sino extradeportiva, igual al límite, hace que los jugadores tengan una fuerza que dicen, bueno, voy a enfrentarme al líder, es un partido que tenemos perdido, ¿no? Y sales con esa tranquilidad que lo extradeportivo te da esa moral que consigue, bueno, pues un resultado que no es el habitual o que no es el que se esperaba. Pero a mí la lectura de Santi Valladares me parece brutal. Bueno, aparte de que me parece una lección de vida clave, todo lo que dice, que es cierto que a veces de las lecciones que menos nos gustan es de las que más aprendemos, pero es cierto, Peñíscola no estuvo y cuando quiso estar pues ya era tarde y Burela pues salió sin esa presión, porque evidentemente la presión ahora no es casi lo deportivo sino más lo que está pasando fuera, y consiguieron algo que nadie esperaba. La segunda derrota, bueno, pues yo creo que Jimby es lo que decía antes. Es un equipo que está muy bien trabajado, porque es un bloque que Duda ya lleva tiempo trabajando con él, que el año pasado consiguió resultados, pero yo creo que cuando las personas que hemos sido jugadoras, a veces cuando sientes una injusticia como que te pongan un partido 3 días antes de la Supercopa, que solo tengas 72 horas, todo lo que hemos escuchado a Duda decir estos días, que en la previa de la Supercopa estábamos hablando de que tenemos que jugar otro partido, ese plus de motivación o de algo que no se puede contabilizar como lo físico, que es algo más mental, hace que consiga resultados, bueno, pues le ganas a Peñíscola, y Peñíscola, para mí, perder dos partidos seguidos no es estar en una mala racha, porque creo que hay bastante igualdad en la zona alta como para decir este equipo ya se ha descolgado.
No, desde luego, pero bueno, justo veníamos de un equipo totalmente enrachado, sí. Y sorprende, llama la atención. Por cierto, yo creo que hay poca gente que no haya escuchado, porque ha sido una rueda de prensa, como se dice ahora, viral, sobre todo en el mundo del fútbol sala. Seguro que muchos de nuestros oyentes, por no decir que todos, habrán escuchado estas palabras de duda muy duras, cargando contra la federación.
Lo único que puedo decir en esta rueda de prensa es que es un partido que no se debería de jugar en ningún caso en esta fecha, de que Peñíscola ha salido con la suya, ha puesto el partido cuando ha querido, que con mucho tiempo se ha dicho que era falta de sentido común jugar a tres días antes de la Supercopa. Nunca ha pasado en la historia de ninguna competición de fútbol sala, de Copa, fase final de Copa del Rey, fase final de Supercopa, fase final de Copa de España, que pase eso, que se juegue un partido aplazado a tres días, condiciona totalmente la competición. Y nuestra Supercopa, en los sentidos, sentimos muy abandonados en el sentido de falta de empatía de la federación que permite esto. Yo, juez de competición, federación, que sea, hay suficiente poder y para tomar decisión de investigar y preguntar cómo puede ser que en Peñíscola no haya un pabellón para jugar en la semana que viene y tenga que jugar esta semana. Van a decir que propusieron en diciembre, pero claro, en diciembre después jugamos la Copa de Europa, tres partidos y Teledeporte, la federación, puso el partido de fin de semana el viernes. Entonces, entre jugar tres partidos de Copa de Europa y jugar el viernes, se quería jugar esta semana el partido, la otra fecha, cuando la semana que viene se podía jugar perfectamente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay, está mal hecho y ya no hay nada más que hablar. Vamos para allá, vamos a jugar, hace 500 kilómetros para allá, 500 kilómetros para acá, y un día para entrenar para la Supercopa, mientras los demás equipos todos están preparando a conciencia un torneo.
Bueno, ganó la película, ya la sabemos, ganó en este caso Chimpi Cartagena. El designio ha querido la suerte emparejar otra vez de nuevo a Peñíscola y a Chimpi Cartagena en los cuartos de final de la Copa del Rey. Y en Cartagena, Peñíscola queda como el malo de la película. En redes sociales, que ya sabemos tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pues hay unos cuantos aficionados de Chimpi Cartagena muy cabreados y como diciendo, pues mira, no queríais cambiar el partido, pues os la habéis llevado. Y este es el panorama que vamos a tener cuando se vuelvan a ver las caras dentro de poco, Cancho.
Sí, primero te voy a resumir un poco la entrevista de Duda. Es decir, al final tienen la federación y la competición que han querido los clubes, ¿eh? Porque ahora es fácil quejarse, pero durante todo este proceso que hemos ido sufriendo y comentando en estos cinco años, han podido tomar partido, han podido tomar decisiones mucho más serias ante lo que venía, ante lo que se les estaba avisando de que venía. Yo creo que muchas veces los clubes, y no personalizo en Jimby, ¿no?, la personalizo en todos, es decir, han mirado más sus propios intereses cercanos, deportivos, a corto plazo, en pensar en hacia dónde iban. De verdad que con promesas de cantos de cisne que luego no se ha cumplido en ninguna, pero al final, es decir, tienes que asumir las decisiones que has tomado o que han tomado tus dirigentes por ti y te han llevado a esa situación, ¿no? Pero también quería hacer alusión a un poco a ese paso adelante que queríamos dar en el fútbol sala, ¿no?, de la profesionalización, de ser un deporte que fuera creciendo. Bueno, los deportes muy profesionales, como en este país, son el fútbol y el baloncesto, sí están jugando cada tres o cuatro días, ¿eh? Es decir, que cuando tú ya vas creciendo en competiciones internacionales, en competiciones nacionales fuertes, tienes que diseñar plantillas y equipos para afrontar ese ritmo de partidos y calendarios tan apretados en el que vas metiendo cada vez más competiciones para rentabilizar las inversiones, ¿no? Es verdad que en el fútbol sala todavía no se estaba dando, de ahí la queja de Duda, pero si queremos crecer, yo creo que tenemos que ir hacia un modelo parecido al de los dos grandes deportes.
Bueno, la reflexión de Cancho, después de la dura reflexión de Duda. No sé si te queda algo más por añadir, Alba. Ya has dicho que a lo mejor eso precisamente también le sirvió como incentivo, ¿no?, al equipo de Cartagena.
Bueno, no se puede saber. Es cierto que ellos ganaron su partido, cumplieron con lo que tenían que hacer. Ahora, es cierto que no solo es el partido, sino el viaje, que eso también cansa.
Sí, no, claro.
Que son varias cosas que bueno, pero también... yo entiendo lo que dice Cancho. Al final tú eres profesional y tienes que cumplir con lo que te mandan. Y si tienes que jugar ayer, pues tienes que jugar ayer y el sábado tienes que jugar otro partido y es otra competición. Al ser profesionales, pues hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Son dos visiones totalmente aceptables. Ahora veremos el sábado qué pasa.
Sí, no, desde luego. También... una cosa digo, y por verlo desde el lado bueno, bendito problema el del calendario para Jimmy Cartagena.
Hombre, claro, si vienes de jugar en Europa, juegas todas las competiciones, pues al final, oye, ya le gustaría a muchos equipos tener un problema de que estoy activo en todas las competiciones y tengo que jugar cada tres días.
O sea, que lo veo, o sea, que no es por exculparles ni decir que se queja de vicio, ni mucho menos, porque yo lo entiendo y además un entrenador tan serio como Duda, yo entiendo que todos los entrenadores necesitan su tiempo y tal, pero es un problema dulce, por decirlo de alguna manera. Decir, oye, mira, estamos en una temporada muy exigente, la que queremos darlo todo, y oye, pues se dan las circunstancias. ¿Que no son las idóneas? Que no. Desde luego. ¿Que se podrían hacer de otra manera? Pues seguramente se pueden hacer de otra manera. O sea, que es que
como
tampoco...
todo.
Exacto. En fin. Por último, quería preguntaros también. Ha sido noticia esta semana la convocatoria, la prelista que ha sacado Jesús Velasco, que me parece una idea bastante buena. Quería también saber vuestra opinión. Esa prelista de 30 jugadores, de los que se van a quedar 14 para luego jugar contra Inglaterra el próximo 4 de febrero. Hay nombres que me encantan, porque no son los habituales ni mucho menos, y eso yo creo que sirve un poco como motivación. Seguramente luego sacamos una lista de 14 y los tres vamos a coincidir por lo menos en 12, 13 jugadores. No sé si en este caso Jesús Velasco puede tener un poquito mano izquierda y probar cosas nuevas, que es lo que venimos exigiendo también un poco, o lo que venimos pidiendo, ¿no? Para a ver si la selección termina de dar ese giro que necesita. Cancho, comienzo contigo.
Sí, bueno, a Jesús se le exige de primero el cambiar un poco la dinámica que tenía la selección, cambiar esa imagen que estábamos dando en los últimos años, y creo que inventar cosas o por lo menos promover cosas me parece interesante, y hay que apoyarle, porque todavía no hay resultados y sí hay buenas ideas y buenos propósitos, ¿no? A mí lo de los 30 jugadores me parece que es una manera de motivar a esos que están en la lista, ¿no? Están en la selección, todos los que han jugado algo quieren jugar en la selección como máximo referente, ¿no? Como máximo de tu trayectoria. Entonces, verte en una lista y de esa lista por tener la posibilidad de jugar con España siempre te va a hacer jugar mejor, seguro, ¿no? Pero, claro, como el calendario es el que es y luego el fútbol sala está tan diferenciado algunos países de nivel con otros, pues eso te va a permitir que probablemente esos 30 en partidos que son relativamente de flojos de rivales con muy poquita experiencia, pues les puedes dar minutos, más que nada para ver también su comportamiento fuera de la pista, que muchas veces pensamos solo en el rendimiento en el parqué, y hay muchos condicionantes, ¿no? La selección es un equipo complicado en cuanto a que la competición que te exige es muchísimo, la convivencia es diferente porque son con compañeros con los que habitualmente tú no convives, fuera de tu país, cuando son torneos son muchos días sin estar con tu familia, con tu novia, con tu gente. Entonces, ver también cómo reacciona la gente ante la suplencia, porque piensa que los que van suelen ser gente que tiene muchos minutos en sus equipos, pero a lo mejor en un equipo en el que ya están todos los buenos o los mejores, tienen menos minutos, ¿no? Entonces me parece que es una buena medida, y desde que llegó Jesús Velasco, pues los que nos gusta este deporte le hemos querido apoyar y le vamos dando ese margen de confianza que necesitas cuando empiezas cualquier proyecto.
Yo aún así, y bueno, te pregunto, puedes hablar de lo que quieras, lógicamente, Alba, pero en tu caso, tú, como portera...
Ya, es que no justo quiero... voy a hablar de eso. Tela
marinera, lo que cuesta que un porterazo como Asier aparezca en este caso en una prelista. Y yo creo que por lo menos se le hace justicia. Es que es tan difícil. Tú dices, ¿qué cinco españoles te llevarías en la portería?
¿Cómo me conoces, Cómo sabes que yo iba a tirar por la portería.
Y no hemos hablado previamente de esto.
Y no hemos hablado de esto, pero ya me conoces. A ver, es que yo creo que en la portería es muy difícil cuando está un bloque creado, cuando tienes, pues como es ahora mismo en la selección, a Chemi o a Jesús Herrero, que ya están consolidados, que además son los porteros de los equipos menos goleados, que ya tienen una trayectoria dentro de la selección y que encima pues están mejor o peor, pero que están ahí dentro, es muy difícil obtener un hueco, porque son dos posiciones en las que normalmente la mayoría de los entrenadores tienen a sus porteros, y esos son los que van. Entonces, entrar ahí es algo como dificilísimo, porque hay en otras posiciones que como tienes más variables o más posibilidad de llevar más jugadores, pues tienes más opciones. Y yo creo que el poder tener una lista, como por ejemplo en este caso de 30 jugadores, que haya 4 o 5 porteros que puedan entrar en esa lista, creo que es un reconocimiento a la labor que están haciendo otros porteros que no están en ese bloque ya creado. Es algo que te puede motivar porque dices, ostra, puedo estar ahí. Entonces, para mí es algo muy positivo porque la portería es algo muy difícil de entrar. Cuando hay un portero que está consolidado, que normalmente son 2 los que suelen estar consolidados, es muy, muy difícil que otro pueda entrar ahí. Y vemos ahora a Sier, que es un jugador que lo llevamos viendo, pues no sé cuántos años, estando a un nivel muy alto, y quizá no nos sorprenda, porque los que le llevamos viendo tantos años sabemos la calidad que tiene, pero claro, ves, a Sier llamas la lista de la selección y dices, ostras, te llama la atención bueno, porque claro. No estás habituado a verlo.
Y eso, fíjate, a Chemi lo que le ha costado también entrar claro, en la dinámica de la selección. Claro. Un porterazo que además es diferente a Jesús, a Dida, que a lo que veníamos viendo, y le ha costado mucho también. Y ahora...
Pero es que además venimos, o sea, España históricamente es un país en el que los porteros han sido muy buenos y hemos tenido muy buenos porteros y por lo tanto ha habido muy pocas opciones de entrar ahí, porque bueno, pues tenías a Luis Amado, a Paco Sedano, estaba Dida, es que ya tenías como el puesto, sabías, este es el titular, ya luego sí. Como mucho puedo ir de segundo, como mucho.
Y el tercero ya, pues...
Y el tercero ya, pues
bueno,
nada.
Un premio y fuera, nada. Y ya está, efectivamente.
Entonces creo que es algo, para mí, positivo a nivel de, oye, psicológicamente, esto es algo que a mí me va a motivar a ser mejor.
No, desde luego, y buena semana también para Sier, que además ha renovado con Osasuna, con Xhota. Seguimos tirando mucho para Xhota, que es como se le conoce de toda la vida. Y a Sier, pues un clásico también de la
Y ojo
liga.
Con Antonio Navarro, que también es una opción,
sí, hombre,
de... Oye,
Antonio
está haciendo
Navarro
un temporadón.
Lleva desde que está Manzanares en primera... ¡Qué porterazo! Otro de los porteros completos, de los que...
Sí.
Es que...
Es que
muy buenos.
Somos muy buenos en España,
son
porteros y porteras.
Bueno,
espectacular.
Me voy a mojar. Por solidaridad con el gremio de Alba, de porteros. Es decir, creo que una de las cosas que se van a producir en la etapa de Velasco es el cambio del ciclo de los porteros. Hemos pasado de Jesús Herrero y Didac, y yo te voy a dar los 3 nombres, aunque ya los habéis adelantado, de los que yo creo que van a ser los porteros del futuro de España, que es Miquel Feixa, sin ninguna duda, y sí. Yo creo que va a ser el titular de la portería, ahora está lesionado, y luego va a ser Chemi y Navarro. Yo le vi el otro día en Manzanares y me parece un portero completísimo, solo, le decía yo luego a su entrenador, le falta un poco más comunicación, más personalidad, todavía es un chaval que se debe quedar...
Es muy joven.
Claro.
Muy joven, pero tiene unas cualidades, y yo creo que los 3 porteros del siguiente ciclo, lo que pasa es que Asier, no ahora, es que Asier hace 5 o 6 temporadas ya hacía méritos para sí. Haber tenido por lo menos ese premio de haber sí. Dicho en su currículum que es internacional, pues si te llega ahora, pues bienvenido, es un tema de justicia.
Y luego ya va mucho en los sistemas, pero a mí también personalmente me gustan mucho esos porteros que además luego tienen ese atrevimiento en un 5-4,
un Chemi,
salir
¿no?
adelante.
Un Chemi que se va para adelante.
Un Chemi
está.
Que te puede hacer un hat-trick si se tercia. O sea, es que a mí ese tipo de porteros le dan ese plus. A mí me encanta. ¿Yo qué quieres que te diga? No sé, me gusta.
Javi, si me permites una cosa, ahora que me lo has dicho y me ha venido a la mente y yo supongo que lo habréis comentado, pero hablando de porteros, este partido aplazado de Peñíscola,
bueno,
Gus,
ojo,
ha marcado Gus con 44 años.
45, no sé, ¿qué más da? Ojalá.
Al pasar de los 40 ya da igual.
Pero yo no sé si ha habido muchos jugadores que han marcado con 44, 45 años. ¿Eh?
Bueno, jugadores no. Y como los porteros...
Bueno, es que ¿cuántos jugadores han llegado? Porque de los últimos que se han retirado así veteranos, Nano, que se retiró también pasado los 40, yo
42,
creo.
Creo que...
Nano Modrego...
Por eso digo que marcar con 44, 45 años en primera división, ya sea portero, sea jugador,
sí.
No sé yo si habrá habido alguno.
Es noticia eso, desde luego, sí.
Yo que me alegro mucho.
Bueno, es que Gus, sí, madre mía, y que sigue ahí...
Mítico.
En un equipo ahora mismo top de la Liga Española, o sea, es que es alucinante. Pues eso, qué deporte tan bonito y qué alegría poder compartir cosas con vosotros. En fin, Cancho, que como siempre, como cada semana, ha sido un auténtico placer.
Un placer estar con vosotros y mi enhorabuena otra vez a Alba por ese nuevo portero del futuro que viene.
Espero que le guste, porque con su madre va a ir a muchos pabellones, así que no le queda otra.
No lo dudábamos. En fin, Cancho, gracias. Un abrazo.
Vamos. vosotros, un abrazo.
Bueno, Alba, yo me quedo contigo por aquí porque luego tenemos que hablar del femenino. Nos vamos ahora con Teresa Sendín y Futsaleros por el Mundo. Directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntanos, habíamos quedado con Luis Marimón, le tenemos en Kuwait, en el cuerpo técnico de la selección Kuwaití, pero bueno, que al final las cosas son así, aunque esto sea un podcast, pero en el momento en que quedas con la gente, pues oye, a veces surgen imprevistos y además relacionados con su trabajo, ¿no? No ha podido ser esta semana.
Sí, habíamos quedado con Luis, como dices, con Luis Marimón, que como dices es parte del cuerpo técnico de la selección de Kuwait. Y como lo cuentas, habíamos quedado con él para grabar esa entrevista y justo les ha surgido un imprevisto en la federación que esperemos que solucionen lo antes posible y no va a poder atendernos, así que lo emplazamos para otra semana, para otro programa y sí, seguro que nos cuenta cómo es esa aventura en Kuwait a los mandos de la selección de Kuwait junto a Juan Francisco Fuentes, que están los dos mano a mano en esa selección.
¿Qué noticias tienes de él? Son buenas. Ya sabemos cómo es esa zona, ¿no? Esa zona del mapa que atrae al final a tantos futsaleros y sobre todo también unos cuantos españoles.
Sí, es un país que cada vez atrae a más talento español, a cada vez más entrenadores, más jugadores que están yendo para allá a emprender esa aventura de esos países árabes. Y por lo que nos cuentan, el proyecto es ambicioso, es atractivo, al ritmo que ya sabemos que tienen un poco en estos países, que todo puede esperar, todo hay que tomárselo un poco con calma y no tienen prisa por hacer según qué cosas, pero siguen trabajando, siguen aportando su experiencia y su buen hacer dentro del fútbol sala en Kuwait, haciendo crecer tanto a la federación como a la propia selección, para que sea al final un poquito más protagonista en esas citas internacionales y poquito a poco van arañando ese protagonismo y siguen cosechando buenas sensaciones tanto con la selección como evento a nivel organizativo en la federación.
Bueno, pues no tenemos prisa para hablar con otro de los futsaleros que tienes por ahí controlados y que tratas con tanto cariño en este programa, en este Futsal Cope, donde noticias tenemos pocas, pero relacionada con un tipo interesante, con uno de los pivots que aquí, por lo menos en Córdoba hizo las delicias de muchos de los aficionados que estuvieron apoyándole, Alberto Saura, ¿no? Uno de los pivots de referencia españoles que teníamos en la primera división hace bien poquito.
Sí, le teníamos en el Anderlecht en esa aventura internacional y ya hemos conocido que va a volver a España en calidad de cedido para vestir la camiseta de Valdepeñas por lo que resta de temporada, así que seguro que va a traer buen hacer y buen trabajo a Valdepeñas, que también va a sacar lo máximo de Alberto Saura y que acabe esta temporada vistiendo una camiseta en España. Es buena noticia para el fútbol sala español y buena noticia también para él a nivel personal, que le podemos volver a disfrutar en tierras españolas.
Y seguro que en el Virgen de la Cabeza están encantados de poder disfrutar de una segunda vuelta con un tío tan tan talentoso como él. Y eso que no tiene malos pivots arriba el conjunto valdepeñero, pero este refuerzo nunca, nunca está de más. Teresa, pues lo dicho, gracias. Hablamos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Un beso. Hasta luego.
Acompaña el tema La Araña. Hay muchas versiones en directo de este temazo de Sober, que además sirve además para calentar los conciertos de la banda madrileña. Y con él nos vamos a desgranar un poquito la información del fútbol sala femenino Estamos a caballo, Alba, entre la jornada 16 y la 17. ¿Cómo dejamos ahora mismo la competición?
Bueno, pues repasamos, si te parece, los resultados de esa jornada 16, en la que ganó Torcal 1-5 a Marín. Alcorcón también ganó 6-2 a Telde Deportivo. Futsi, de nuevo, volvió a la victoria ganando 6-1 al Scors. Alcantarilla y Pollo empataron a 1. Burela ganó 3-1 a Roldán. Rubí perdía 1-8 en la goleada de la jornada frente a Melilla Torreblanca. Empate a 1 entre Guadalcacín y Ourense en esa lucha, como decíamos, de la parte baja de la clasificación. Y Castro ganaba 2-0 a Móstoles. Esto deja, de momento, de nuevo a Melilla en primera posición, segundo Futsi y tercero Burela, empatadísimos, aunque es cierto que hay 2 puntos de diferencia, pero esto es como un empate, un triple empate. Alcorcón ya está ahí un poco más alejado, en cuarta posición, y es cierto que en esa quinta posición estaría Roldán, que ahora mismo Roldán, incluso Pollo, pero ya Pollo se ha descolgado un poco, son los equipos que podrían estar luchando con Alcorcón por esa cuarta plaza. La noticia por la zona baja es que Ourense salió de las zonas de descenso, se metió Móstoles, así que ahora mismo Móstoles, Rubí y Telde Deportivo serían los equipos que se irían a la segunda división.
Y tenemos la jornada 17, se va a jugar íntegra este sábado.
Bueno, pues destacamos el partido del Teledeporte, el sábado a las 11, ese Pollo-Rubí. Y luego hay una curiosidad, que es que todos los equipos de abajo, es decir, todos los equipos que se están jugando el no descender, juegan contra los equipos de arriba. Así que no sé yo, porque Marín viaja para jugar contra el Scors, el de Deportivo recibe a Futsi, Móstoles, Alcantarilla, Ourense, Alcorcón y Rubí visita la pista de Pollo. Así que van a ser duelos bastante complicados, a ver si alguno consigue rascar algún punto, porque es cierto que ya estamos en la segunda vuelta y ahora no es una jornada más, sino una jornada menos, sí, para terminar la temporada, y hay que sumar puntos porque, bueno, ninguno de todos estos equipos, de los 5 que ahora tenemos metidos en esa lucha por el descenso, quieren bajar a segunda división.
Burela juega a las 4 y luego Futsi y Melilla van a jugar sus respectivos partidos a las 5 de la tarde. Así que, bueno, no es jornada, lógicamente, no era unificado, pero bueno.
Todavía queda mucho.
Más, además, tenemos ya noticias de la selección española.
Bueno, esta semana había concentración de la selección española. Han jugado un amistoso, además, contra los cadetes masculinos del Móstoles, que empataron a 2, que jugaron ayer por la tarde, con goles de Anita Luján y de Laura Córdoba. Porque, bueno, como sabemos, en marzo se va a jugar esa fase de clasificación en Francia, en el que nos vamos a enfrentar a Francia, Polonia y Finlandia para ver qué equipos se clasifican para el Mundial. Espero y deseo que España sea uno de ellos, porque llevamos tantos años luchando que tenemos que ir al Mundial a celebrarlo. Además, esto no lo he hecho público, pero me apetece decirlo aquí ahora. Yo tenía que ser madre el año en el que se dispute el primer mundial de la historia de fútbol sala femenino, porque mi hijo tiene que ver ese hecho histórico, así que no podía ser de otra manera. Así que España se tiene que clasificar. De momento las sensaciones son buenas y los resultados acompañan.
Lo disfrutarás tú, luego se lo contarás a él.
Bueno,
pero
él lo disfrutará también, porque no le queda otra.
Bueno, y tenemos también en poco más de 15 días la Supercopa Femenina. Y además va a pasar como un poco la masculina. Los dos partidos por Teledeporte. Se sabe ya un poco el calendario que tenemos para ese próximo 1 de febrero.
Bueno, se ha hecho ya ese sorteo que ha dejado dos partidos que son dos partidazos.
Sí,
Pollo Futsi, que se va a jugar el sábado a las 4:30, y el Burela Melilla, que es el actual campeón de Liga con el actual campeón de Copa. Así que ese Burela Melilla, ojito.
Aquí
ojito.
Pasa un poco lo mismo, que da igual cómo salgan las cuatro bolas, que te iban a dejar un calendario.
Sí, brutal.
Sí, sí, sí.
Brutal.
Sí. Mora.
Eso sí, se cambia de pabellón. Ya no va a ser el Eva Manguán, va a ser el Móstoles Sur, en donde se celebre esa supercopa el 1 y el 2 de febrero.
Bueno, mientras no cambie la localidad aquí en
Bellavista,
ni tan mal.
Vamos a ver, esperemos.
Mientras no se cambie, ni tan mal.
Esperemos.
Y me tienes que contar premios también a la mejor jugadora del mundo.
Bueno, ya sabes que aquí, bueno, no hay como un organismo oficial como la FIFA que nos da premios,
sí,
pero bueno, tenemos premios. En la lista de las 10 mejores jugadoras del mundo teníamos una española, que era Laura Córdoba, que se ha metido ahí entre esas 10, que desde aquí le mandamos un abrazo fuerte, porque es brutal la temporada que hizo, tanto la anterior como la que está haciendo ahora. Y bueno, mejor jugadora del mundo, yo lo llevo diciendo ya un par de años, Emily Marcondes, creo que no hay muchas dudas del fútbol sala actual. Emily Marcondes, mejor jugadora del mundo, reconocida, pero que todas las personas que seguimos este deporte sabemos lo buena jugadora que es, lo trascendente que es y lo importante que es para su equipo.
Pues desde luego, y un reconocimiento claro, pues como dices, al final pues falta eso, que la FIFA a lo mejor, pues ya que se anima con el Mundial, lo organicen, bueno, organicen. Al final siempre molan estos reconocimientos.
Sí.
Y aunque sean de esta forma, que lo den medios especializados o otro tipo de entidades, bueno, pues siempre también.
Le da como más prestigio,
sí,
a todo.
Sí, sí, no, desde luego, y así que bueno... Ahí quedan las noticias de este fin de semana, este fin de semana más fútbol sala, y la semana que viene pues seguiremos contando contigo. De momento, pues bueno, Alba, que vas a tener que venir más veces.
Vale, yo cuando queráis. Bueno, ahora igual se me complica un poco la vida, pero bueno, yo por teléfono estoy disponible.
Bueno.
Menos
¿sabes?
En el momento del parto, en el resto estoy disponible.
Bueno, pues oye, no está mal, ¿eh? No está mal, lo firmamos en el parto, bueno, pues ahí, escucha, pero que el porterito que viene, como dice Cancho, tiene que saber rápido de qué va su madre.
Sí,
o sea,
creo que ya lo sabe.
El ciclón que
en
tiene.
En el ritmo de vida que lleva.
El ciclón que le ha tocado de madre. En fin, bueno, vamos a ir cerrando con la segunda división, venga.
La segunda división en Futsal Cope.
La segunda división masculina. Venimos de la jornada 15 con ese triple empate en cabeza de carrera tras la goleada que hemos comentado antes con Lin del Betis al Unión África Ceutí por 11 goles a 5. El 4-3 de Family Casual Cira al Málaga Ciudad Redonda y el 6-4 de Entre Ríos Zaragoza al Sporting de la Nucía, que sigue colista. En el playoff se queda Melistar, que sacó un punto en el empate a 2 frente a Oparrulo en Ferrol, y además le sirvió para aprovechar la derrota de Inagrupa Elegido frente al filial del Barça por 2-1. Unión África Ceutí, por cierto, se mete en descenso, donde sigue el Lugo Sala, que cayó goleado 7-2 en Paterna. Precisamente en la pelea por salvarse toma ligera ventaja el Ibiza Gasifred gracias al 6-1 que le endosó al Sala 5 Martorell. Y también se produjo otro resultado más, el Zambú Pinatar 7, Leganés 2. Así termina la primera vuelta en segunda división. Este fin de semana toca descanso y nosotros ahora sí terminamos. Cerramos con otro temazo, la prisión del placer, para celebrar este 30 aniversario del Sober y con el que poner el broche a este Futsal Cope 487. Suerte a los cuatro equipos que juegan la Supercopa de España, que es otra minifiesta en este caso del fútbol sala, de las aficiones, además jugando dos equipos de la región de Murcia, en Cartagena, seguro que el ambiente va a ser pues espectacular. A todos, gracias por escucharnos. Alba, gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues nada, felicidad a todos. Hasta la semana que viene, que nos volvamos a escuchar. Así que nada, que lo paséis muy bien. Y aquí nos citamos, si Dios quiere. Hasta la próxima, chao.
Mi cerebro y piensa en que nos vimos en...
En la cadena COPE, solo para internet. Futsal COPE.